Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como os dijimos la semana pasada, este programa sobre Returnal se divide en dos partes. Ahora estamos en la parte número 2, muy esperada, y como os comentamos, bueno, por supuesto estoy aquí con mis maravillosos compañeros, Borja Pavón, Uriol Valluvera. Hola chicos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer volver a estar aquí con vosotros, además con una entrevista muy especial que me hace mucha ilusión.
Sí. ¿Qué tal, Uri?
Bueno, pues fantásticamente bien. Además hoy, hombre, otra de esas entrevistas de calidad premium, diría yo.
Eso es. Bueno, yo soy Jenny Ranz, hoy sí me presento, y a quien tenemos que presentar con honores es a nuestra invitada de hoy. Como os adelantamos, tenemos aquí a la voz de Celine, tenemos a Adelaida López con nosotros, actriz de doblaje con más de 20 años en la industria, una voz que os sonará mucho porque, entre otros personajes, pues ha doblado, por ejemplo, a Abby en The Last of Us, ha doblado a Mercy, ha sido la voz de Mercy en Overwatch, bueno, entre otras muchas voces maravillosas, y la tenemos aquí con nosotros. Hola, Adelaida, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas a todos, con honores o sin honores.
Hombre, con honores.
Con honores, estás? Yo he oído hasta aplausos al decir tu nombre, imagínate.
Sí, yo he escuchado aplausos por ahí también de fondo. Oye, llevas trabajando en doblaje de videojuegos, o no sé si en doblaje en general, desde 1999, si no me equivoco.
Pero doblaje, es que en general,
doblaje en general. Doblaje en general, ok. ¿En cine has hecho algo que nos pueda sonar también?
Sí, bueno, yo es que sobre todo hago doblaje, hago videojuegos también, pero sobre todo hago doblaje. He sido la chica de los Juegos del Hambre, tan
¡es verdad!
Comentado.
¡Eres Katniss! Sí. ¡Eres Katniss! Es verdad, yo estaba escuchándote hablar y digo, me suena mucho aparte. Claro, oye, en estos últimos 20 años, más de 20 años, ¿cómo ha evolucionado el doblaje? Sobre todo en los videojuegos durante este tiempo, ¿cómo lo has vivido tú?
Bueno, muchísimo. Básicamente, a lo mejor a la hora de trabajar nosotros no tanto, porque nosotros, ya lo supongo que casi todos lo sabéis, trabajamos sobre todo sobre una onda, ¿vale? Entonces eso, la verdad que no ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado quizá más en el doblaje tradicional que en lo de los videojuegos. Luego, lo que sí yo noto que ha cambiado muchísimo es el videojuego en sí. Mm. O sea, es que ahora haces un videojuego y es como estar haciendo una peli, ¿no? Es muy guay. A mí me gusta mucho, la verdad.
Pero no, normalmente en los doblajes sigue pasando eso de no tener la imagen delante, ¿no? Los doblajes de los videojuegos. Es que Esa es la gran diferencia.
Ah, entre sí, no. En los videojuegos casi nunca vemos la imagen. A veces se hacen algunos trocitos, sí. Si me viene la palabra os lo digo, en los que tenemos la suerte de verla. Ajá. Pero un 1% de...
Claro, aunque entonces... sea, perdona Borja, aunque sea sí. te enseñan una imagen, un concept art del personaje que estás doblando.
Casi siempre sí. En el dibujito, eres esta, esto es lo que está pasando. Pero bueno, no es lo mismo que verlo. O sea, realmente cuando lo ves es mejor, ¿sabes? O sea, yo a veces hago videojuegos con Abby, me pasó que apenas veía nada y luego me enseñaron trozos y dices, madre mía, todo lo que estoy viendo ahora, ojalá lo hubiera visto cuando lo hice.
Como dices, ha sido Abby en The Last of Us 2. Yo soy Team Abby, tengo que decirlo aquí, soy equipo
Abby. Yo también.
Y ahora eres Celine en Returnal. ¿Qué significa convertirte en la protagonista de uno de los grandes juegos de PlayStation 5 para este año? ¿Cómo lo has vivido tú?
Pues yo ando un poco fuera, no sé muy bien cuáles son los grandes juegos o no, porque tú llegas y te dicen, eres fulanita y este es el videojuego, ¿no? No estamos tan metidos en el proyecto los actores, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, yo fui, pues eres esta chica, que no sé qué se puede contar y qué no. Entonces, bueno, estás un poco atormentada en una nave espacial, si puedo decir esto,
sí.
Y me gustó mucho porque se sale de lo que he hecho en videojuegos normalmente, ¿no? Es una cosa como mucho más introspectiva, es más de pensar y de darle vueltas a las cosas, y eso me gustó un montón.
Es un personaje muy complejo, de hecho.
Jugar a eso, sí, me gustó un montón. Yo creo que es de los que más me ha gustado, fíjate.
Bueno, Adelaida, un placer de saludarte y tenerte aquí, es un honor.
Muchas gracias.
Y comentarte que justamente pasó también en nuestro programa Claudio Serrano, el gran Claudio Serrano, y nos habló maravillas de cómo es trabajar también con Sony en el doblaje, que sabemos que PlayStation siempre le da mucha importancia a estos temas. ¿Qué nos puedes contar de tu trabajo con PlayStation, que también llevas muchos años trabajando con ellos, y de la forma en la que habéis trabajado con Returnal?
Mira, yo a lo mejor me salgo un poco de la dinámica normal, ¿no? Pero yo realmente echo de menos en general, o sea, es verdad que Sony a lo mejor hace un poco más de, tiene bueno, todos, ¿eh? Los videojuegos, toda la gente es cuidadosa con lo que hace, ¿no? A lo mejor Sony lo que sí que noto que hacen más es como más publicidad con nosotros, más, pero yo creo, oye, a lo mejor Claudio tiene otra visión, ¿eh? Que esto también es muy personal, a lo mejor él también ha hecho algún videojuego en el que ha estado súper implicado, que no quiere decir que lo que yo haya vivido sea lo mismo que haya vivido él, ¿no? Pero yo echo en falta implicación previa de trabajo para con nosotros.
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que si tú sientes que necesitas ese extra y se pudiera trabajar un poquito en eso, solo va a influir positivamente más en el producto final que salga. O sea, el personaje va a salir con mucha más calidad, con mucha más alma.
Sí, totalmente.
Yo también creo que tiene que ver el hecho de cómo es el desarrollo de un videojuego, ¿no?
Exacto, lo complejo en eso estoy de acuerdo.
Es en general seguramente en la industria.
Antes de que el dibujo se haya desarrollado y se hace para todos los países, o sea que seguro que tiene que ver, que no es una cosa a propósito. Pues los vamos a dejar fuera, desde luego que no. Pero se deja caer ahí, ¿no? Porque a lo mejor para el futuro se puede añadir una gotita, ¿no? Porque yo sí que luego, cuando veo un trabajo terminado, digo, ay, es que si hubiera sabido esto... ¿Sabes?
Pero aún así dice mucho también de cómo trabajáis, porque los resultados finales, esto el público como que no lo sabe, porque siempre ponemos de ejemplo el doblaje del primer Metal Gear Solid, que no sabían nada y es considerado uno de los mejores de la historia, por ejemplo.
Sí,
entonces
luego es verdad que queda súper bien.
Trabajáis muy bien. Eso también es a favor de vuestro trabajo, sin duda.
Oye, Adelaida, ¿hasta qué punto, volviendo un poco al juego y a Celine, más en concreto al personaje, ¿hasta qué punto es ella consciente de lo que está ocurriendo en Atropos?
Yo creo... sin haber jugado, porque yo no he ni jugado ni visto el juego.
Okay.
Yo creo que al principio no es muy consciente, como, pero bueno, que es lo que me está pasando. Pero creo que a medida que se avance en el juego, a ver si alguna vez consigo verlo, creo, por lo que he hecho, que se va dando cuenta de que hay cosas que... es que no sé lo que puedo contar, pero bueno,
que hay cosas,
creo
está bien.
Que hay cosas y que hay un desarrollo del personaje que cambia a lo largo del juego.
Eso quería preguntarte, porque Celine constantemente tiene que recomponer las piezas de un puzzle y vemos cómo va afectando eso a su carácter. ¿Eso se refleja en tu actuación?
Claro. Nosotros en casi todos los juegos trabajamos con una voz original, que es sobre lo que nos basamos, ¿no? Lo que hablamos al no ver nada, ¿no? Te basas en lo que ha hecho el actor que estás oyendo, ¿no? Y sí, hay una evolución en el actor original y por lo tanto hay una evolución en mi manera de hacer para el personaje, sí. Es lo que me gusta mucho este personaje por eso, porque hay mucho cambio a lo largo del juego.
¿Y el jugador podrá empatizar con ella o no es todo lo que parece?
No lo sé, espero que empatice, espero que empatice, pero no lo sé. ¿Quién lo tendríamos que ver?
Qué bueno. Oye, el juego también destaca mucho, le da mucha importancia al tema del tiempo, juega mucho con el tiempo.
¿Sí?
Incluso podemos encontrar mensajes de otros jugadores muertos que en realidad son mensajes de otras Celines, ¿no?
Sí, eso es bastante chulo, porque yo también, ¿no? Cuando lo iba haciendo, más dices, pero ¿qué está pasando, no? Entonces, en mi cabeza, sí. Hay muchas Celines en una.
Qué bonito. También en tu actuación, ¿no? Hay muchas Celines en una. También podemos tener esta metáfora, esta comparación con la versatilidad.
¿Vosotros habéis jugado ya?
Sí.
Sí.
Qué afortunados.
Deberías probarlo.
Joder.
deberías, porque te va a sorprender.
Llamad a Sony, y que te facilite una copia. También hay una movida que me gusta llamarla la movida.
Es que
son
es una
los
movida,
xenoglíficos, ¿no? ¿Nos puedes contar algo sobre los xenoglíficos? ¿Sabes si jugarán algún papel, si juegan un papel importante más allá de la parte jugable, a nivel argumental?
Desde la ignorancia, creo que sí. creo
Así
que
hablo
sí.
yo siempre.
Creo que sí. es que no os puedo mentir. Claro, nosotros tampoco desarrollamos a veces el juego todo seguido, ¿no? Pero en lo que yo creo, sí. Ahí hay, como tú decías, algunos puzzles que unir y... Sí.
Para no haber jugado a Adelaida...
Hombre, lo he dicho, hay cosas que he dicho. Sí, pero luego, claro, luego en el desarrollo del juego tampoco sé la implicación del jugador. O sea, pues el jugador... ¿qué ha de hacer para ver si realmente eso tiene un fruto?
Bueno, pero está
¿no?
claro que hay unos puzzles que hay que resolver y que la historia no es precisamente convencional, ¿no? Es bastante compleja.
A mí me parece muy chulo, la verdad, sí.
Oye, y aunque no sea un juego de terror, porque no lo es, pero sí que tiene una ambientación bastante oscura, bastante macabra, con lo que estabas comentando, por ejemplo, ¿no? De encontrarte a ti misma, no saber qué te está pasando. ¿Esto es algo que tú has notado? Es decir, ¿el personaje es un personaje que está atormentado por lo que le está pasando? ¿Siente terror? ¿Siente pavor? ¿Es muy segura de sí misma?
Hombre, es que pasan cosas, ¿no? Y sí, yo creo que ya, a pesar de ser una persona segura de sí misma, hay momentos que los acontecimientos te sobrepasan un poco, ¿no? O a ella, en este caso, yo creo que sí. No es terror, no creo que sea terror, pero...
Ostras. No, pero una ambientación bastante, sí, bastante estresante.
Sí,
muchas
sí,
veces,
que, sí, o sea, que está pasando. Sí,
¿Cómo es cuando estás haciendo el doblaje y estás actuando y tienes que encontrarte con una parte en la que tienes que expresar que estás aterrorizado, que estás confundido y tal? ¿Cómo es el approach? ¿Cómo lo planteas a la hora de prepararte tú? A lo mejor estás tranquilamente y vienes de una línea muy normal, así muy cortita, y de repente tienes que hacer una línea de voz como mucho más terrorífica, angustiada, tal. ¿Cómo se hace a nivel actoral?
A ver, nosotros tenemos el texto, entonces, como tú dices, si de repente vienes de una línea sin mayor importancia y pasas, lo primero es que lo lees, ¿no? Entonces el guión, el texto ya te da una idea de lo que está pasando, ¿no? Y luego, en nuestro caso, oír al actor original es la siguiente pista, ¿no? Al final... Dentro de que nosotros interpretamos, pero interpretas en base a lo que oyes en el actor original, ¿no?
Claro.
Entonces, las pistas del texto más las pistas del actor original, más tu manera un poco de mimetizar eso, es el resultado, ¿no? Entonces, ¿te preparas? Pues la verdad es que en una décima de segundo, o sea, es un clic, ¿no? Estamos habituados en eso, en imagen, claro, tal, tienes mucho más tiempo para preparar algo, ¿no? Pero aquí ya lo tenemos dentro, ¿no? Es una cosa, es un clic muy rápido, ¿no? Pero,
claro, después
pero real, ¿no? Real, o sea, realmente en ese momento que estás diciendo que estás aterrorizado, lo estás.
Oye, y además en Atropos, Celine está completamente sola en cuanto a compañía humana. ¿Esto le pasa factura? ¿También es algo que en la forma, en su carácter o en algunos consejos a la hora de actuar y de ponerle su carácter, es algo que se ha tenido en cuenta o es algo que notas tú cuando has doblado al personaje?
Realmente, yo es que, no, o sea, la verdad es que no yo a la hora de hacer el personaje. Luego es verdad que en el contexto de lo que vas diciendo, sí ves que...
Encaja, ¿no? Acaba encajando por eso.
Exacto. Claro, todo tiene un desarrollo que está muy pensado, ¿no? Por eso los juegos son tan guays, están tan bien hechos, ¿no? Porque todo está pensado. Entonces, el desarrollo te va haciendo entrar ahí, pero yo de antemano no lo sé. Claro, sí, cuando vas diciendo y dices, ala, eso se nota, ¿no?
Mientras actúas, ¿no? Tú misma vas diciendo,
exacto,
tía, qué
exacto,
movida.
Exacto, para adentro, ¿no? O sea, cuando tienes que decir, dices, se pueden decir tacos, porque es que yo digo muchos tacos.
No, sí.
Dilo,
sí,
mujer, dilo.
Ponemos el PEGI 18 de Borja Pavón y ya está.
Por un lado estás leyendo el texto, por otro lado estás pensando cómo lo vas a decir y por el otro estás diciendo, hostia, pobrecita, ¿no?
Claro. ¿Sabes?
Bueno, de hecho, Celine
neuronas trabajando a la vez.
Celine dice algún taco, creo, ¿no? Ahora no recuerdo cuál, pero alguna palabra, yo creo que...
Cáspitas.
Sí,
alguna cosa
que hay un par de cositas. Sí. Sí, me parece que hay un par de cositas ya en modo desesperación.
Pero Sapristi no, ¿verdad?
En modo desesperación, no, me gusta eso.
Sapristi no.
No.
Qué pena, se pierden las buenas cosas.
No. Y Cáspita.
Oye,
tampoco.
Esto no está en el guión, pero yo te lo quiero preguntar. Como actriz, actriz de doblaje, ¿a ti te pasa como algunos actores, quizás más actores de cine o tal, que después de estar haciendo un papel se quedan con trocitos de los personajes o los días después se dan, por ejemplo, cuando estabas doblando a Abby o bueno, por ejemplo, a la propia Celine, luego le das vueltas a cosas por las que han pasado los personajes o se te queda algo de eso, aunque sea el día siguiente o...?
No, ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo Play, entonces yo no juego. Entonces, con respecto al videojuego, sí que es verdad que termino, me voy y no le doy más vueltas, porque como no he tenido la oportunidad de engancharme, digamos, a lo mejor si me enganchara, sí, pero yo termino el videojuego y me voy. Sí es verdad que cuando haces alguna peli o alguna serie, sobre todo cuando es algo muy intenso, ¿no? Muy... alguien que sufre por las razones que sea, ¿no?
Sí.
Sí que te vas a casa un poco...
Tocado, ¿no?
Claro, estás ahí metiéndote en el papel continuamente,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Te llevas dentro un poco del peso y de... ¿A quién, no?
Claro.
cuando era jovencita, por ejemplo, que hacías muchas cositas así, pues te creías que el amor era lo que ves en las películas, ¿no?
Claro.
¿No? Que todo es como en, no sé, en Beverly Hills. Sí. Eso ya con el tiempo se pasa.
Oye, pero ahora, bueno, que comenta, ahora que comentas justamente eso, si ahora compraras una PlayStation y te apeteciera probar, evidentemente Returnal, ¿no? Pero de todo lo que has hecho, ¿qué videojuego de PlayStation,
mira,
o no?
De todo lo que he hecho, me ha gustado mucho Returnal. Me ha gustado mucho el personaje de Abby, pero sobre todo por lo que me ha dicho gente que ha jugado.
Claro.
Es que por la idea que yo tenga, que luego he sabido del Last of Us primero y todo eso, pero yo no tenía ni idea, ¿no? Y luego hay un personaje que la verdad es que no sé si es de Sony, no tengo ni idea, que es un videojuego que se llama Death Stranding.
Sí,
sí,
Long.
Claro.
Que ese también me gustaría jugarlo. ¿Es Sony también? No, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí,
ah,
sí.
Vale.
Sí,
también, ah, vale, también. Vale. ¿Ves? Yo luego no sé muy bien. Esos tres sí que salgo de ahí diciendo, joder, cómo me molaría jugar a esto. Sí.
O sea, que Last of Us tampoco lo has podido probar.
Que no he jugado nunca.
Pues chapó, Adelaida, porque
de Last of Us... Sí, sí, la has clavado igual,
Es lo que... Estás brillante.
Muchas gracias. La verdad es que la gente, luego ya un poco por lo que me habéis contado vosotros, porque yo no lo sé, Abby, por lo visto, era un personaje muy controvertido.
Sí.
Y... bueno, y hay detractores y no.
Es lo bueno del juego, ha marcado a la gente. O sea, ha generado mucho debate porque el juego es muy potente a nivel argumental. Y de hecho no me extraña que te guste también el personaje de Death Stranding, porque al final es un juego de Kojima Productions y el señor Kojima ya sabemos que es muy, muy amante del cine. Entonces yo tampoco no sé si tú lo notaste que en el guión...
Es el videojuego en el que más he visto, ¿sabes? En el que más he podido trabajar viendo imagen. Y, jolín, es que era tan...
Claro, es un gozo, ¿no?
Impresionante, totalmente. Que salí diciendo, ¡me compro una Play! Pero sí, sí. Sí, muy chulo, muy chulo.
Y volviendo un poco a Returnal, el modelo de Celine es, lógicamente, una actriz que es Anne Beyer. No sé si tú has podido trabajar con ella, ¿has tenido algún tipo de contacto? ¿Qué nos puedes contar?
Mira, lo he visto ahora que cuando he llegado en las preguntas. Sinceramente, súper cutre por mi parte, pero no sé ni quién es. Luego lo voy a buscar.
Bueno, lo que me gusta de Laida es tu sinceridad y tu honestidad.
Sí, hombre, no voy a venir contando milongas.
Bueno. Si yo te contara, no. También.
Oye, pero sí que has mencionado que tenéis en cuenta la actriz de doblaje original. Y en este caso, pues probablemente a Jane Perry sí que... Pues la habrás escuchado mucho. No sé si puedes contar algo o...
¿Por qué me preguntáis estas cosas si os voy a contestar que no? No. O sea, nosotros lo tenemos en cuenta porque es nuestra referencia. Pero yo tampoco cuando llego nadie me dice, la actriz original es fulanita. No. Entonces, si yo a lo mejor, si jugara, que además tienes muchos idiomas donde elegir y tal, quizá en esa implicación yo por mi cuenta buscaría a quien lo ha hecho. Pero yo esa información no la tengo.
Sí, con los, yo digo, los tiempos de producción y todo se va más a cosa hecha, ¿no?
Sí, entonces claro, por supuesto que nos basamos en su interpretación, pero porque la oímos, no porque yo tenga referencias de quién es, ni, perdona, ¿cómo habéis dicho que se llama? Anne Beyer.
Anne Beyer.
Voy a buscar Anne Beyer.
Oye, Adelaida, ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente, chicos, muchas gracias.
¿Qué golpe de frescura le has dado a este programa? La verdad, a mí me ha encantado hablar contigo. Es un honor, la verdad es que
también.
Es un honor hablar con la voz de Katniss, con la voz de Abby, con la voz de Mercy.
Y descubrir que es majísima, ¿eh?
Exacto.
Oye, y fantásticas las interferencias.
Sí. Ah, las interferencias.
Han pasado cosas raras también aquí. Fenómenos paranormales.
Hemos tenido unas interferencias también por aquí en el programa, pero
sí,
bueno,
sí.
Es cuando son interferencias con esta voz tan maravillosa, no un placer siempre.
Claro.
Bueno,
chicos, muchísimas gracias.
Muchas gracias, esperamos escucharte.
Mucho jugando.
Esperamos escucharte mucho en el futuro, muchísimas gracias.
Ojalá.
Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Y antes de continuar, os queremos hablar brevemente de una iniciativa que se llama Player Celebration, que está dentro de Days of Play. Es una iniciativa en la que cada partida cuenta. ¿Por qué? Bueno, invitamos a la comunidad de PlayStation a que se una a jugar y a lograr una serie de objetivos compartidos. Esta vez tenemos que participar todas y todos para conseguir estos objetivos, para conseguir, entre otras cosas, avatares exclusivos de PlayStation Network y temas para PlayStation 4. ¿Y qué es lo que hay que hacer para llegar a estos objetivos, Borja?
Pues el evento es un evento que se divide en tres fases, en tres fechas distintas, y cada fase tiene distintos objetivos que, como decimos, son comunitarios, se implican a toda la comunidad global de PlayStation. Hay objetivo de juegos, es decir, los jugadores tienen que jugar a un número concreto de juegos de Play 4 o Play 5 cada semana, y cada juego de Play 4 o Play 5 al que juegue cada participante durante al menos una hora, uh-huh, en tantas sesiones como se quiera durante la semana, contará de cara al objetivo. O sea, no hay que jugar determinados juegos, sino que cuentan todos. Y ganamos el doble de puntos si jugamos con usuarios de nuestra lista de amigos.
Muy bien.
Que también estén inscritos, por cierto, para participar. No vale que no estén inscritos. Después está el objetivo de trofeos, que es acumular trofeos, una cantidad exacta de trofeos cada semana. Cada participante puede aportar hasta un máximo de 6 trofeos de Play 4 o Play 5 al objetivo de trofeos. Y después está el objetivo extra, que es que si se alcanzan los primeros objetivos antes de que termine cada fase, se activa una nueva serie de objetivos extra que, para la comunidad, con lo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un sinfín de objetivos para conseguir esos avatares que comentabas tú y esos temas exclusivos de PlayStation. Uh-huh.
Sí, además, esta iniciativa del Days of Plays, como ya sabéis, lleva unos pocos años haciéndose, sí, y también habrá rebajas muy interesantes, probablemente digital y físicas, en cosas, en accesorios, juegos y demás de PlayStation, y también habrá este mes de mayo un fin de semana gratuito para jugar online sin necesidad de estar suscrito a PlayStation Plus. Y además, bueno, como hemos dicho, la inscripción ya está abierta desde el pasado día 11 de mayo, tenéis hasta el 31 de mayo para inscribiros, y ahí el evento en sí finaliza el día 7 de junio.
Listo, la primera fase empieza el 18 de mayo. A partir del 18 de mayo podéis empezar a jugar como locos para conseguir trofeos y sumar al objetivo global.
Ah, bueno, y antes de terminar hay algo muy importante que tenemos que recordar, y es que teníamos un concurso muy interesante, muy original ahí empezado, ¿no? Para intentar conseguir una copia de Returnal, que es uno, yo creo que va a ser uno de los juegos del año, desde luego en PlayStation 5 seguro. Y hay un afortunado, Borja, que fue el más rápido, fue el pistolero que desenfundó antes y se va a llevar este juegazo.
Por un momento pensaba que te referías a mí. Hay un afortunado, Borja. Digo, ¿me llevo el código? No. Pero efectivamente hemos recibido muchos audios y muchos mensajes de texto. Más mensajes de texto que audios, cuando queríamos audios, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Y tenemos efectivamente el ganador del código de Returnal para PlayStation 5. Es Jaime de Gabá, de Barcelona. Así que, amigo, felicidades y disfruta de este juegazo de Housemarque que seguro que te lo mereces.
Sí, señor. Y estad atentos. No sé si tendremos más interferencias o más coordenadas, pero bueno, desde luego vamos a seguir regalando algunas cositas, así que atentos a próximos sorteos también.
Bueno, y ahora ya para acabar este larguísimo, extenso, maravilloso, completo programa, vamos como siempre al final. Ya sabes que a mí es la parte que más... Bueno, con estas entrevistas que estamos teniendo, la verdad es que no puedo decir que es la parte que más me guste, pero la disfruto mucho. Pregúntale a la del quinto. Tenemos también un mensaje en forma de texto que nos han mandado.
Tenemos la Biblia casi en forma de texto.
No, hombre, no. Bueno, un parrafín. ¿Queréis que... ¿Por qué empezamos? Porque tenemos mucha cosa hoy.
Yo dejaría el texto para el final, ¿no? En plan clímax o qué. ¿Cómo lo veis? Porque me han contado que el texto lo va a leer un asistente personal muy, muy eficiente.
Sí, vale, puede ser. Bueno, ¿quieres empezar, Uri, por los comentarios de iVoox? ¿Tenemos algo por ahí?
Ah, bueno, perfecto. El orden no importa siempre y cuando haya calidad, ¿no? Y ahí están nuestros oyentes dejando cosas bonitas. Pues mira, hay un mensaje que dejé, porque era de Ángel 29 y habíamos comentado alguno. Es más antiguo, pero lo dejé ahí en la recámara porque creo que es interesante y que además a Borja Powell a lo mejor le puede gustar, ¿no?
Ajá.
¿Qué quieres decir?
Pues que te va a gustar, te va a gustar. Sin puede. Mira, esto fue en el programa de la iniciativa de Good Gamer.
Sí.
Y nos comentaba, buen programa y buena entrevista. Recordé ese vídeo de Borja en Eurogamer sobre la ansiedad que realmente me encantó y que he visto ya 10 veces. Yo también tuve esos momentos. Hoy en día el gaming es una parte importante de mi vida y sé que con el tiempo más gente aceptará sus beneficios. Me agrada este equipo, me gusta la química que tienen, sigan así.
Qué bonito. Ángel 29, gracias. Y a todos los 28 anteriores.
Pero también. Así resumiendo mucho, Borja, ¿qué es ese vídeo? Por si hay alguien que a lo mejor también le puede ayudar, ya que tiene relación con el programa al fin y al cabo.
Bueno, es un vídeo yo creo que resume lo que ha sido mi carrera dentro del periodismo de videojuegos hasta que dejé el periodismo propiamente dicho, ¿no? Y es como el clímax. Es un vídeo catártico que dice que trata sobre cómo los videojuegos me ayudaron a lidiar con la ansiedad, ¿no? Y cómo me ayudaron a ver las cosas desde distintas perspectivas y a ver que el fracaso era aceptado y aceptable dentro de un medio como los videojuegos y que de esta forma podía crear un paralelismo con la realidad y no tener miedo al fracaso también en la vida real. Fue un vídeo para mí, como digo, catártico, y cada vez que recibo mensajes de gente, que los recibo mucho, y este vídeo hace ya más de un año y medio que... O
y dos más, años de más, más, más. No, este vídeo, yo creo que este vídeo es de 2017 o 18.
No, 2019.
Vale.
Sí. Y cada vez que recibo mensajes de gente sobre este vídeo, como digo, recibo muchos por suerte, me emociono. Me cuesta mucho contener las lágrimas, claro, sobre todo leyendo los comentarios a ese vídeo. Así que muchísimas gracias por tus palabras.
Sin duda, ¿ves cómo si te ha gustado? No dudes de mí.
Como me trolias.
No dudes.
Como me trolias muchas veces, Uri, me dices, este comentario
oye,
puede que
me han dicho muchas cosas, quizá. Pero troll todavía no me lo habían dicho nunca.
Claro, me trolías, no, claro, porque solo me trolías a mí.
Ah, claro, soy troll de Borja. Oye, vamos ahora también con el... Por cierto, esto tengo que lanzar, bueno, una lanza a favor de nuestro excelente productor, porque es que pone unos títulos de programa que son brutales. Como, por ejemplo,
El Señor X.
El Señor X es como Tynan en Resident Evil, cuidado. En este programa, concretamente, se llamó Salvar al Soldado Mudokon de Oddworld Soulstorm.
Qué bonito.
Y la verdad es que, bueno, aquí hay unos cuantos comentarios de calidad, empezando por un oyente que todavía creo que no se había estrenado en esto, que es Iñaki, y dice, grandes recuerdos con Oddworld, pero una gran decepción al ver que no está doblado el castellano. Si algo me gusta de Sony es que casi todos sus juegos vienen con voces en castellano. Se disfrutan mucho más los juegos. Un saludo.
Sí, la verdad es que no sé muy bien por qué no está doblado el castellano. No sé si es por algún estudio de mercado que indicó que la saga no es tan rentable en España.
Hay un motivo detrás. A nivel oficial no tengo ni idea, y lo que voy a decir es completamente una opinión personal y subjetiva, pero yo creo que podría llegar a tener que ver con el hecho de que cuando se inició el desarrollo de este juego, a lo mejor todavía no había ciertos tratos con Sony. O sea, a lo mejor no pudo meter mano ahí. No lo sé, insisto que esto es opinión personal, porque si no me equivoco, este juego empezó también como una inversión de Epic, que creo que en PC es exclusivo, entonces no sé muy bien si van por ahí los tiros o no, pero sí que es cierto que, claro, es una pena, porque yo creo que si hubiera dependido única y exclusivamente de Sony, sí lo hubiera tenido,
sí,
porque el original lo tenía y la gente se ha quedado también con ese mítico doblaje de Dave's claro. Odyssey.
No, y si fuera un first party de Sony propiamente
por eso,
sin duda habría doblaje seguro.
Creo que simplemente pues hay esa exclusividad en PlayStation, pero que evidentemente claro. No es un juego de PlayStation Studios y a lo mejor por ahí van los tiros. Y bueno, en ese programa hay más comentarios, porque por ejemplo, el propio Ángel 29 nos dice, lo más probable es que ustedes no lo sepan, pero aquí en México había un programa de televisión y una revista de una de las competencias de PlayStation que tenía a un anunciador que te vendía los juegos de manera increíble. Se llamaba Gus Rodríguez. Pues nada, ustedes hablan tan bien de los juegos que anuncian que básicamente son los Gus Rodríguez de España. Siguen pasándolo genial. Hola y saludos desde el desierto mexicano de Sonora.
No me queda claro si esto es algo positivo o negativo.
No lo sé. No sé quién es ese
Hombre,
señor.
A mí me dicen que me parezco a Gus Rodríguez y yo me lo tomo a bien, por supuesto.
Yo creo que me lo tomaré como por el lado positivo, así que muchísimas gracias, amigo, por tus bonitas.
Sí, lo que no acabo de entender...
La neta es que agradezco este comentario, la neta sí. Quería agradecerle a Ángel 29 desde el desierto de Sonora. La neta sí me llegó al corazón este comentario. Pues ahorita quiero agradecerle que, pues sí, yo a Gus Rodríguez le admiro, es un referente en mi carrera. Y pues no me da pena reconocer que se le agradezco. Muchas gracias.
Me gusta mucho que
tenemos,
este programa...
se siguen colando interferencias. El sí. Nano, sí. Esa
sí,
señora,
sí, sí,
no sé quién es.
Sí.
Que pero... este podcast sea el descubrimiento, no descubrimiento, pero no, la difusión del talento de Jenny Ranz para la...
Oye, y...
Bueno, ¿quién habla?
Yo siempre estoy metiendo...
No, perdona, yo pongo siempre la misma voz de mierda.
Siempre estoy metiendo Jen. Marrones, pero ¿cómo sería Jen? O sea, perdón, ¿cómo sería Herminia en versión mexicana?
Yo... Pues neta, no sabría decirle investigar este asunto, pero yo también seguía a Gus Rodríguez, seguía su carrera de cerca y bueno, pues estoy agradecida.
Madre mía.
Gus ya es lore del programa, yo, sí, ¿no? Sí. Para poder...
De todas formas, animamos a nuestras oyentes y nuestros oyentes de todas las partes del mundo.
¿Qué tienen ahí? En la estación
pues un poco de todo.
Yo creo que un poco ruso también, creo, ¿eh?
Sí, claro, sí. Una ensaladilla rusa de acentos, ¿no?
Pues sí, sí.
Oye,
bueno, ¿tenemos más comentarios?
Sí, finalmente vamos con el programa de Deathloop, que no voy a repetir ahora el de Ángel, ya lo dejo para otro día porque estás muy activo,
gracias,
con nuestro
Ángel,
programa.
Gracias.
Pero sí que el programa también es muy bueno, ¿eh? La muerte nos sienta también. Bueno, pues tengo ganas de que nos siente bien con este juego. Y ahí hay un par de comentarios. El primero de Mario Rey Sole dice, buen programa y buenos invitados, muchas ganas de probar Deathloop. Y el de Aeloru, que dice, lo primero, felicidades por el podcast y espero como agua de mayo escucharos hablar sobre el Returnal, que me está flipando. Entre el DualSense, los Plus 3D, es súper inmersivo y no estaría mal algún consejo para el juego que a veces telita. Un saludo.
Mira.
Yo lo dije, Carlos.
Sección de consejitos.
Este juego lo requiere. Yo dije, Carlos Leiva, yo lo dije. Porque se está viendo la gente que.
Pero Carlos es un crack. Carlos es un profesional como la copa de un pino.
Porque Returnal no es un juego fácil. No. Está muy bien hecho como
es
está.
Es exigente, simplemente.
Pero es exigente, es decir, no es un juego fácil. Lo que pasa es que es tan frenético que no es como un Souls, como decíamos, ¿no? Claro, morir vas a morir. Y en este caso, pues es un poco también una. Hay un punto de nexo ahí con Deathloop, ¿no? Aunque sea tan frenético, no intentéis cuando morís ir directamente a la parte de objetivo del mapa. Es decir, que volváis a explorar las habitaciones que se generan de forma procedural, porque poco a poco, sobre todo cuando vas consiguiendo objetos, por ejemplo la espada, que es una pasada, va a haber objetos de curación y de otro tipo que antes no podías coger, incluso en ese primer bioma, por ejemplo, y que ahora con la espada podrás coger. Entonces, no intentéis ir directo al grano, sino que volved a explorar, porque poco a poco vais a ser más fuertes y al final vais a notar y vais a avanzar mucho más rápido.
Sí, eso que es. La muerte es una mecánica más que una penalización, es exacto. Una mecánica más. Y la frustración no es tanta, una vez te acostumbras a su dinámica.
Y probablemente que ahora mismo, si buscáis, pues encontraréis guías de todo tipo, que hay gente muy crack que os va a poder contar pues un montón de trucos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues ya está, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que nos deja comentarios bonitos, interesantes en iBooks. Ahora llega el momento de escuchar los audios de nuestros oyentes y quiero recordar el número de teléfono y para eso necesito que Borja diga algo antes.
¡Apunta!
Ahí estamos, 623-063-382. Ahora sí puedo, antes no.
Oye, Borja, tú le has preguntado de Laida, si, o no sé si era Jen, pero si el tema este de llevarse los personajes o pensar en ellos o demás, creo que era Jen, pero en sí. Tu caso, tú también tienes un problema ahí ahora mismo, ¿no? ¿Sabes quién eres? ¿Tienes un problema de personalidad?
Yo no sé de lo que me estás hablando, yo soy yo, ¿eh? Y que otras personas sean ellos mismos, que yo ya me arreglo yo mismo con mi personalidad.
Sí, pero creo que, mira, veo un whisky por ahí, ahí al
No, hombre, no, yo si no, todavía no es ni la una, dame 8 minutos.
Ay, me gustó mucho una cosa que vi un vídeo tuyo, Borja, este es un off topic y cerramos ahí, pero sí. Con algo, creaste como una filosofía de los pobres, con una palabra que me pareció fantástica.
Pobrófobo.
El pobrófobo. Pobrófobo. Es tremendo eso.
Que voy a ser yo pobrófobo si tengo 13 esclavos.
Claro.
Sí. Muchas gracias.
Claro, es que yo iba a dar el número de teléfono y no podía antes decirlo sin eso. Bueno, tenéis el número de teléfono en nuestra web, en quintonivelpodcast.com. Nos podéis mandar audios de Telegram y de WhatsApp. Y bueno, luego hay gente que nos manda textos, pero hombre, nosotros preferimos escuchar vuestras lindas voces, la verdad.
Escucha, pero el teléfono ya lo has dicho. Ah, sí, vale, sí, tío, perdón.
Venga, vamos a repetirlo, a ver.
¡Apunta!
Eso es, 623-063-382. Ahí nos podéis mandar los audios. Y sin más dilación, vamos a ir con el primer audio que tenemos esta semana.
Hola, yo soy Sara de Santoña, Cantabria. Y primero quiero agradeceros que hagáis un programa tan chachi, que me hacéis mucha compañía en el coche mientras voy y vengo a la uni. Y bueno, mi pregunta es si tenéis algún actor de voz favorito, ya sea de inglés, de español o de cualquier otro idioma, y si no conocéis nombres de actores de voz o actrices, pues si se os ocurre, si tenéis en mente algún personaje con una voz que os haya llamado especialmente la atención. Y eso es todo. Gracias de nuevo y que os vaya genial en la vida.
¡Ay, qué bonito!
¡Ha encantado! ¡Qué bonito! ¡Qué voz más bonita también, ¿no?
Sí. Muy suave, muy calma. Mucha paz, ¿eh? Mucha calma transmite.
Sí, sí. Ahora vamos a terminar muy relajaditos, creo yo, ¿eh? Buena
pues
pregunta.
Yo sí tengo un actor de doblaje favorito. Por supuesto está Claudio Serrano, ¿no? Pero por el que tengo debilidad, pues porque le conozco más o menos personalmente y es una bellísima persona. Pero yo, hablando de actores hombres, yo me quedaría con Jordi Boixaderas. No sé si sabéis quién es Jordi Boixaderas.
A ver, dime alguna voz, algún personaje.
Es la voz de Russell Crowe, de Gerard Butler, de Sean Bean, de Daniel Craig. Es una voz increíble. Es un actor catalán,
sí,
de hecho.
Sí.
Que
de hecho,
muchas...
en Cataluña hay muy buenos actores de doblaje. Espectaculares.
Hay una cantera increíble. Constantino Romero era catalán, de hecho, también. Hay una cantera increíble de actores de doblaje y actrices de doblaje en Cataluña. No sé por qué motivo es, pero
sí,
es cierto.
Pero, sí, sí,
la mayoría de actores y actrices de doblaje nacionales, luego ves el doblaje al catalán de esas películas y suelen ser las mismas personas, suelen ser también... los mismos actores y actrices. Yo me quedaría con Jordi Boixaderas, tengo especial debilidad por él porque creo que es un actorazo como la copa de un pino.
Lo es.
Y sus interpretaciones para mí son increíbles, aparte de que ha estado en muchas telenovelas catalanas, de modo que lo veo desde pequeño.
Es verdad también.
Lindombres.
También es verdad. Oye, yo también lo tengo claro, ya sé que soy muy pasada porque antes lo he mencionado, pero en el doblaje del primer Metal Gear Solid hay un señor que que es lo que se marcó, o sea, no es, claro. No es, es irrepetible, que es Alfonso Valles, Solid Snake en el primer Metal Gear Solid. También ha salido en otros muchos juegos, por ejemplo, sale en Vanquish, por decir uno, que no sea, incluso sale en el juego de Jericho, juego de, hecho aquí en España, de Mercury Steam, que está en PlayStation 3, por ejemplo.
Es que recuerdos,
también cierto. Es protagonista en ese juego. Y, pero en ninguno de ellos hace un papel tan tremendo como en el primer Metal Gear Solid. Ni siquiera en muchas películas en las que también sale, salen Saw, salen películas de animación, de Ice Age, sale.
Coño.
¿No? Exacto, o sea, es alucinante, es un señor. Y también me gusta mucho Ricky Coello, que también sale en el primer Metal Gear Solid, que es Liquid Snake. Uh-huh. Y también sale en Vanquish, curiosamente. Es un actorazo también, tremendo.
Pues yo lo estaba pensando mientras hablabais. Es verdad que tengo que reconocer, me da un poco de cosa porque tengo amigos, pues Claudio, y luego entrevistamos aquí gente muy maravillosa que se dedican al mundo del doblaje de videojuegos, son actores de doblaje y les admiro muchísimo. Pero es verdad que yo, básicamente el 100% de contenido que consumo audiovisual es en versión original. No es por ser esa persona, pero sí soy esa persona, me gusta. Pese a que en España la verdad es que creo que tenemos el mejor doblaje en cine, en videojuegos del mundo, la verdad. Iba a decir un título que solo he jugado en castellano, que es mi juego favorito, que es The Longest Journey.
Qué bueno.
Una aventura gráfica hace mucho tiempo. Es
muy buena, ¿eh?
La mejor aventura gráfica.
La mejor aventura gráfica.
Es que es una conversación que tenemos pendiente tú y yo, Jen, porque sí, a mí sí, es un juego que me marcó especialmente. Es uno de mis juegos favoritos también.
Oye, pues ya me puedes meter en el saco también, ¿eh?
Pues mira, estoy.
¡Hombre, en el saco!
De hecho, he buscado así en doblaje de videojuegos, doblajevideojuegos.es rápido.
La actriz,
que es Conchi López. Me he metido en el perfil de Conchi López y he visto que ha hecho doblaje de en Hearthstone, en Assassin's Creed Valhalla.
No será Herminia también.
No es Herminia, no. Mira, en The Last of Us Parte 2, voces adicionales.
También.
En un montón de
había un montón
juegos,
de voces
¿eh?
Ahí. Probablemente sale en Redemption 2 también, que hay. Es un juego con más actores y actrices de doblaje del mundo, ¿no?
Pues no sé, pero mira, gracias por esta pregunta. Bueno, gracias por el audio tan bonito. Sí. Qué maja. Y gracias porque le estoy siguiendo la pista ahora. Y de hecho, mira, pone que vive en Parla, así que está muy cerquita de mí. Mirad, voy a ver si localizo a Conchi y nos hacemos amigas. Sí, pero gracias por la pregunta porque he aprovechado para ver cuál ha sido su trayectoria y ha hecho una cantidad de cosas en doblaje de videojuegos increíble. Bueno, Alan Wake, o sea, un montón de El Señor de los Anillos, un montón de cosas desde que hizo The Longest Journey. O sea, que gracias por esta pregunta porque, mira, estoy viendo toda su ficha y la verdad es que otra pedazo de profesional. Otra actriz de doblaje maravillosa.
Pues a seguirle la pista, desde luego.
Y de mujer también, claro, la actriz de doblaje que dobla Angelina Jolie, que también sale en otra aventura gráfica. Sí. Es que no sé el nombre, que es la aventura gráfica de Runaway, que me encanta también. También es Gina ahí. Es una voz que también.
Conchi López es Gina. Bueno, Conchi López es Gina te voy a decir, en Runaway 3. En
claro,
3.
Es que la saga va cambiando. Eso también es cierto.
Es que Runaway es otro de mis aventuras gráficas. De hecho, tengo las versiones físicas aquí en la estantería.
Yo también, yo las tengo por aquí. No sé si todas, pero las tengo también.
Sí, sí. Pero bueno, eso daría para otro episodio absolutamente. Un episodio de un podcast completamente. Bueno, o varios, para un podcast entero. Las aventuras gráficas de principios de los 2000, sobre todo. Jo, pues muchas gracias por la pregunta. Nos habéis mandado muchos audios últimamente, así que muchísimas gracias. Nos los vamos a guardar para los siguientes episodios porque vamos a terminar ya en este con ese texto que os comentábamos al principio de la sección y que voy a proceder a leer, ¿vale, chicos?
Estoy hipeado con el texto. Es bonito, ¿no? ¿Me has dicho?
Es bonito, sí, es bonito. Venga, lo voy a leer, ¿vale? Con mi mejor voz. Venga.
A ver.
Quería daros las gracias por el podcast, lo primero. Los gamers nos sentimos orgullosos de tener un espacio como el vuestro donde podamos expresar nuestro hobby y disfrutar de lo que nos gusta. Jim con M. Me ha cambiado el nombre, se lo vamos a perdonar, no pasa nada. Jim, Uri y Borja, sois grandes comunicadores y me siento orgulloso de que podáis darnos voz y este espacio tan especial para los que amamos a los videojuegos. Por cierto, me llamo Kike, tengo 35 años y llevo amando los videojuegos desde PlayStation 1. Por último, quería decir a todos los que piensan que somos muy mayores para este hobby... Hombre, 35 años, Kike, muy mayor, no hombre.
¿Qué va?
Que a día de hoy...
Pero si estás en la flor de la vida, 30, si fueran 36, pero 35.
Todos vamos a ser abuelas de Skyrim.
Claro, exacto.
Abuelas de Skyrim.
Todos.
Por último, quería decir a todos los que piensan que somos muy mayores para este hobby, que a día de hoy forma parte de la cultura general, que siempre seré gamer hasta el día que me muera.
Ahí está.
No importa la edad, sino la pasión con la que vivimos los videojuegos. Os quiero, chicos.
Precioso.
Eso nos dice Kike.
Es tremendo. Esta semana leí un comentario que iba de esto, justamente. De una persona que dijo, ¿por qué en el cine no se dice esto? ¿Tú te ves con 80 años viendo pelis? Pues claro. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pero vaya, yo creo que esto son conflictos generacionales, ¿eh? Porque todavía no hay gente de 80 años que desde pequeño jugara videojuegos. Porque
claro, claro, que desde pequeño no.
Entonces yo creo que esto es algo que se irá diluyendo.
Ahí tienes razón, ¿no? Pero sí que es cierto que lo miramos como con raro, como no puede ser, como está mal visto. Pues no, no tiene por qué ser así, ¿no?
Ah, ya te digo una cosa, mi madre ha empezado a jugar a videojuegos con 60 años, con 60 y pocos años ha empezado a jugar a videojuegos, ¿sabes? O sea que marcar los hobbies por edad creo que es un error y creo que son deformaciones de las aficiones nuevas que van saliendo y que de los conflictos generacionales y que esto se va a ir yendo con el tiempo. Y por supuesto yo, de mayor, si la artrosis o la artritis me lo permite, seguiré machacando botones, por supuesto que
Hombre, pero de mayor a lo mejor ni siquiera necesitaremos ya, esto ya es especular,
claro,
es el futuro, pero
vete a saber.
Yo me imagino, de hecho se está hablando hace poco de un desarrollador de videojuegos dijo, una persona muy importante de la industria, si no estás ya desarrollando con tecnología de cascos que leen las señales del cerebro, las señales eléctricas y tal, no sé qué estás haciendo, las ondas también cerebrales y eso, o sea que yo creo que en el futuro igual, cuando seamos muy viejitos, dentro de 50 años...
Nos pondrán chips.
Nos pondrán chips, claro.
Y
claro.
Espero, bueno, que no tengamos, años, espero que no tengamos bugs. No ya, ¿eh? Espero que no tengamos bugs, porque si no...
Tendremos 8G ya metido en el cerebro.
Y ojalá seamos no retrocompatibles, ¿no? Para recuperar el Borja del pasado y estas cosas.
No sé, yo no sé. Mira, dentro de 50 años no sé si estaré, pero yo lo que sí quiero que haya es jubilación ya. También.
Sí, no, pero de todas formas iba a decir que hay muchos mandos y muchos controles adaptados a personas, por ejemplo, que tienen problemas de movilidad reducida, y o sea que yo creo que, no te preocupes, Borja, que alguna manera va a haber de que sigamos jugando,
sí,
a videojuegos.
Seguro.
No,
y,
seguro.
Y yo quería hacer una reflexión. Últimamente, que yo he estado mucho mirando el mercado inmobiliario, bien lo sabéis vosotros dos, he visto muchas casitas, pues, de gente mayor que ya no está, por desgracia, ¿no? Y entonces ves las fotos de, pues, de la familia o de la inmobiliaria que te enseña la casa. Y siempre se solía ver la habitación de la mesa camilla. Es una habitación que tiene una tele, aparte del salón, es otra habitación que tienes una mesa camilla, dos silloncitos, y en otra habitación, yo no sé muy bien la gente mayor para qué la usaba, porque ya tenías el salón, otra habitación, ¿no? Pues yo digo, cuando yo sea mayor, tendré mi habitación en casa, vendrán mis nietos y tendré la habitación de jugar. Y yo tendré mi habitación con luces LED, con mi silla flotante ya que estará flotando encima de un imán. En lugar de la mesa camilla, tendré la habitación de la mesa gaming, ¿no?
Oye, a saber si luego será al revés. Seremos la generación de 80 años la que juega videojuegos y la que haya de nuestra edad de hoy haga otra cosa y
otra cosa distinta,
lo vean como algo.
Modificar genéticamente animales o ahí modificar a la peña genéticamente, ¿no? Para jugar, que esté socialmente aceptado. No, pero igual tus nietos sí que te dicen lo de. Lo de los leches muy 2020 ya, ¿eh?
Claro.
Puede
sí,
ser.
Algo así, claro,
claro, ahora se llevan, que no sabe, los hologramas, ¿no?
O sea, nuestros nietos van a flipar con una tele de tubo, por ejemplo. No van a saber. Hombre, esto va a ser tecnología alienígena directamente.
Pero fijarse, si ya estamos sonando viejos ahora, hablando de esto, imaginaos dentro de 50 años, ¿sabes? Pero sí, esto no tiene edad, por supuesto.
Exacto. Bueno, Quique, que nos hemos enrollado, pero que gracias por tu mensaje, que tienes 35 años... Pero 35 años no es nada. Por favor, si me hubieras dicho, tengo 65, te diría, hombre, tienes la edad de mi padre, bueno, qué guay que juegues, ¿no? De hecho, me parecería súper guay.
Le diríamos, vete comprando una Play 5 que carga más rápido, ¿sabes? Para aprovechar el tiempo.
Para aprovechar el tiempo, claro, claro.
Bueno, a ver, tampoco te duermas en los laureles porque empiezas a tener una edad. Te lo digo yo, que estoy por ahí también. No, pero es verdad. Y además, esto de decir de la edad se lleva por dentro, eso lo dice la gente que ya empieza a peinar unas
caras. Claro, claro.
Así que la edad se lleva por dentro, amigo, no te preocupes.
Eso es. Bueno, gracias a todas y a todos por los mensajes tan bonitos que nos mandáis y por las reflexiones o las preguntas interesantes que nos mandáis a veces. Gracias por haber estado en este episodio. Gracias a vosotros, chicos. Borja, Uri, ha sido un placer.
Gracias a ti, gracias a Arminia.
Gracias a vosotros, lo he pasado genial.
Nada, pues nos vemos dentro de poquito. Recordad que tenéis ahí todos los episodios en quintonivelpodcast.com y en todas las plataformas de podcast, por ahí estamos. Pues que nada, y que seguimos charlando pues en las redes también, en cada una de nuestras redes, por ahí nos tenéis, y en el Twitter de PlayStation España. Nos vemos muy prontito, muchas gracias.
Un abrazo,
chao. We'll be right back.